tal? Bienvenidos a su podcast, profes. El día de hoy tengo un invitado de lujo que aquí está ahorita en el estudio conmigo. Estoy muy emocionado, muy contento, pues porque pues me aceptó la invitación, ¿no? Es una persona muy sencilla que siempre acepta las invitaciones. Me he dado cuenta, lo he visto en varios lugares y siempre trae mucho fondo en lo que dice. Ya lo saben porque pues ya vieron el flyer. Aquí está mi buen amigo Alex Duke. ¿Cómo estás, Alex? Ay, el micrófono, Alex.
A canijo, dijo Nico, un niño, que así decía. A canijo, dijo Nico. Así se me quedó, y fíjate, esa frase se me pegó desde mi primer año de servicio. A canijo, dijo Nico. Bien, ¿y tú cómo estás por allá?
También acá, ya sabes, en Sonora, pues, como cada jueves transmitiendo y con un gusto, ¿no? Muy emocionado, la verdad, te agradezco que hayas aceptado esta invitación. Y pues tenemos unas temáticas que vamos a desarrollar aprovechando, pues, el gran personaje que eres ya en las redes como maestro, con los maestros y con los demás. Y pues ese gusto, ¿no?, que yo veo que tienes por compartir, ¿no?, que no te quedas con ellos, sino que compartes, y siento que pues lo ves como manera de crecimiento, y es admirable, ¿no?, esas ganas de estar siempre también creciendo al mismo tiempo que haces crecer a la gente que está pues a tu alrededor. Pues, gracias, te digo, y pues no sé si quieras saludar a la audiencia, aprovechando.
Pues hola, ¿cómo están? Pues ya saben, hay que darle suscribirse aquí al botón de acá abajo, ayuden a los maestros, ayuden al buen Andrés Morales, a que crezca su canal, también tiene contenido educativo. Yo siempre les digo, maestras, maestros, y si lo ven grabado, suscríbanse por ahí. Ahorita estoy compartiendo en todas mis redes, ¿cómo se le dice? Todas mis redes sociales para que se venga más gente. Y ya saben, hay que apoyarnos entre maestros.
Pues gracias por el gol, voy a decir, por el comercial. Y bueno, comenzaremos entonces con esta charla. Igual a todos los que nos están escuchando, les digo que en sus comentarios, si tienen alguna pregunta, comentario, algo que quieran, pues que nos platique el buen Alex Duke, pues póngalo ahí, lo vamos a estar poniendo en la pantalla. Me gustaría comenzar, Alex, hablando de tus inicios en el mundo digital. Antes de tu canal de YouTube, tú ya tenías un blog, ¿no? Creo yo que empezaste como con un blog. Sí. La verdad, yo te conocí ya en YouTube, siento que no te conocí en la parte del blog, pero me gustaría indagar sobre eso, ¿no? ¿Cuándo iniciaste? ¿Por qué iniciaste? ¿Y qué subías
en aquel momento? Fíjate, esa es una pregunta de pila, lo bueno que ya vengo preparado con esa pregunta. Que me la aplican, entonces, yo siempre les he dicho, inicié con un blog y fue una tarea de la maestría, nada más fue eso. Eso fue una tarea de la maestría, pues aprender a utilizar tecnología educativa. Estaba hablando de la maestría, yo tenía, ¿qué? Como 21, 22 años, por ahí. Entonces, o 20 años, por ahí, no, creo que fue a los 2 años de servicio, no, entonces tenía 23 años, 24 o 23 años. Entonces me pidieron un blog, ya, pues ya lo hice, y lo compartí en mi Facebook, que ya ves que antes uno compartía todas las cosas en Facebook, cuando fue el boom del Facebook, ya ahorita solo los millennials usamos Facebook, si ya los chicos de hoy usan puro Instagram. Entonces, yo lo compartí en Facebook, se empezó como a compartir, y seguí haciendo material, ya me quedó como costumbre, seguí haciendo material como para mis talleres, decía, vete a mi página, los mandaba a mi blog. Y así fue el crecimiento. Yo creo que le estuve dando el blog 3 años, 4 años.
¿Qué año estamos hablando más o menos, Alex?
Pues 2015, ¿no? Por ahí.
2015. Pues yo casi. Bueno, no. Antes. Bueno, si me voy.
No,
antes...
como el 2008, 2007. Sí. No, a ver, espérame. Soy malo para las cuentas en mi edad. Pues hace años. No, me hacen un meme como 5, no menos 3.
Porque, mira, yo me he hecho un clavado, te decía ahorita, tu canal de YouTube, y veo que hay videos de más de 10 años, ¿no? De que subiste. Entonces, lo del blog fue antes, creo yo, de eso, o también era la
parte. No, el canal, haz de cuenta, mi primer pinino como maestro de maestros, o sea, como fue cuando había carrera magisterial. Uh-huh. Y que, no sé, en los estados, pero aquí en mi estado, tomabas un diplomado para que te dieran un puntaje, algo así, ¿no?
Sí, aquí también.
Entonces, pues, a mí, yo fui... Metí mi currículum allá al Centro de Actualización de Maestros y me dijeron, no, pues ayúdanos con el diplomado de sobre alguna de TICs. Algo así como computación básica. Y dije, ah, bueno, creo que sí puedo. Entonces, yo empecé a hacer como tutoriales para mi diplomado, pero en sí no era para la gente. De hecho, por eso de pronto hay muchos lapsos. Y luego agarraba mi canal para hacer algunos videos también como de investigación porque eran para mis alumnos. O sea, nunca fue como dirigida a los maestros, bueno, que eran maestros, nunca fue como dirigida...
Al público, pues, era como algo más cerrado.
Era como para mis clases, por eso tiene muchos años. Ya después, con el tiempo, pues comencé hace 2 años, que yo lo he platicado, que mi hija era obsesiva con el YouTube y con los YouTube. Y dije, pues yo también puedo, y voy a tener mi plaquita, y me dijo que no, y dije que sí, y pues aquí está atrás, ¿no? Y ya después te descubres que se convierte como, digamos, algo interesante, compartes con la gente, y se va formando parte de tu vida, conoces a nuevas personas, he estado conociendo a nuevos youtubers, y creo que es lo bonito, que nos está ampliando este círculo de posibilidades, y así la gente que a lo mejor hoy me conoce, hoy conoce a Santos, pues comienza a conocer a un Edgar hace meses, o que ya lo conocían, pero ahora también lo conoce nuestra audiencia, y su audiencia me conoce a mí, entonces, como que fue así la historia de terminar aquí en redes sociales, por así decirlo.
Sí, eso también lo noto, ¿no? Que ya hay como una comunidad que se mezcla entre las mismas comunidades de los docentes, pero anteriormente no, creo que era como algo muy aislado, ¿no? Digo, sí, anterior a todo esto,
también la pandemia hizo que se conociera la gente, y aparte la gente comenzó a consumir mucho más, creo, YouTube que antes.
Sí.
Ya saben que hay clases que puedes encontrar en YouTube, que hay temas que puedes encontrar, que hay explicaciones que puedes encontrar, y es parte, supongo que también, de la evolución del conocimiento humano. Ya hay videoexplicaciones cuando antes solo era chutárselas leyendo, que también yo digo que todo no se cree, pero está bien una videoexplicación.
Sí, de hecho hay muchas formas ahora de consumir contenido extra a lo que es la lectura, pues ya están muchas videoplataformas. Ahorita el YouTube, pues, como que se ha tomado más realce por lo de la pandemia. Pero regreso al blog. Las entradas de tu blog, Alex, eran entonces con relación a materiales de los docentes, de tus talleres, por ejemplo, de aplicación de tecnología.
Y aparte, como que bajaba. Antes yo bajaba todo el documento y los juntaba y se los compartía. Ya después dejé de hacer eso porque uno va aprendiendo que es como piratería, ¿no? Antes compartía planeaciones que ni eran mías, antes compartía libros. Antes uno compartía de todo porque por bruto, por no decir palabras más mensas, por bruto, pues uno lo hacía, ¿no?
Ya hoy no, tengo como más. De la cultura del internet también, antes esa, pues aquí no le tocó descargar películas por mega, y esa era una cultura de compartir, más que de buscar.
Mira, qué bonita palabra, para no decir de piratear.
Sí, no, bueno, es que bueno, en el mundo del internet yo lo que veía, ¿no? Al menos la generación, lo que tú dices, los millennials, tenemos eso de ver la cuestión del, nos tocó el boom del internet, y nos tocó, pues, de cierta manera, ver muchas cosas gratis, pirateadas, como tú quieras, pero tener esa facilidad de acceso. Ahorita creo que ya todo está como muy monetizado, ya las plataformas te cobran por compartir, por ver el material
por ejemplo, mismo Google, si tú tienes, por ejemplo, en mi blog, que está monetizado, o en mi página de internet, si yo comparto cosas, digamos, que no son del dominio público como tal, un libro o algo, pues me cae la guillotina.
Ok, sí, como que está más regulado.
Y antes no me caía.
Sí, ahora hay más regulación con relación a eso. Incluso los mismos videos de YouTube, no sé si te tocó los últimos de Esteban Moctezuma, que los quitaron de los canales, o sea, les
mandaron. Pues a nosotros nos pasó, pues es que nos pasó. Y fue, pues así nos conocimos Jaime Santos y yo, porque le dije, oye Jaime, te llegó el strike. Y, o sea, era como una comunicación así como muy esporádica por Facebook, igual con Santos. Yo, y que tómala, o sea, los tres canales, a lo mejor por así decirlo, más grandes, que nos cae el strike, y a otros canales más pequeños no se los pusieron.
Sí.
Ah, Chihuahua, y ahí nos unimos, nos quejamos y nos quitaron el strike.
Ah, ¿sí se los quitaron?
Sí.
Oh, qué padre, qué bueno.
Pero bueno, ya, también uno va a aprender, no puedo usar ni música, no puedo usar ni imágenes o videos, no puedo poner una persona que no quiere estar en un video, porque si quiere me dice, le dice a YouTube, soy yo, y yo nunca le di permiso de que estuviera, ¿cómo se llama? Ahí, y también te quitan. Entonces uno va aprendiendo que pues está más regulado, que creo que debe ser parte de la misma cultura, y creo que es correcto.
Sí, la regulación tarde que temprano está bien y es buena, pero en aquel momento, que estamos hablando de hace 10, 12 años, no había nada de eso. Tú podías poner lo que te diera la gana y no pasaba nada.
Y en YouTube casi alcanzabas, encontrabas hasta contenido medio heavy, ¿no? Chihuahua, ¿por qué me sugiere esto? Y entonces ya para actual control de los niños. Y es la parte que está sufriendo la regulación actualmente también en TikTok, porque no pueden encontrar un algoritmo que limite pues a los niños. Aunque hay una versión para niños, no limita. Hoy venía escuchando en la radio, antes de entrar contigo, de unos niños que por hacer un TikTok, de un reto de TikTok, donde se ahorcan y aguantan la respiración, pues el niño falleció. Entonces, Ayer sí, es que fíjense, entonces, pues creo que las regulaciones, en especial por los niños, por todas esas cuestiones, deben de ser. A lo mejor nosotros nos dedicamos al educativo, pero hay otras personas que se dedican al contenido basura, y el contenido basura, hay que ser honestos, vende más que el contenido, ¿cómo se llama? Pensado, por así decirlo.
Pensado, profesional, dirigido, de nicho. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Y tú recordarás que antes de que estuviera los YouTube Kids, la parte de los canales que se dedicaban a los niños específicamente, o sea, con la abertura de juguetes y eso, ¿no? Hombre, generaban un dineral.
Sí, por eso cayó luego la ley COPPA, ¿no? Que te dijo, no, si tu contenido es para niños, no se va a monetizar igual que tu contenido. Porque el niño veía y veía, y pues también a las empresas grandes no les conviene, pues, pagar que un niño vea publicidad.
Sí. Muy interesante. Ahora, cuéntanos de esto, que saludos a nuestro buen amigo.
Es que esa la grabé, creo que hace una semana, y cachito, algo así. La grabé.
¿Y la acabas de sacar hoy o qué?
Sí. Entonces me dijo que es grabada y que ya la va a poner. De hecho, una disculpa, creo que me pidió una foto por WhatsApp ahora que me dicen y nunca se la mandé. Si ve este video, una disculpa, maestro, al rato te escribo para disculparme. Y justo ayer también salí con otro maestro. Es que yo haz de cuenta, cuando alguien me contacta, yo veo mi calendario, y si le veo un espacio libre, digo, aquí te meto, ¿no? Aquí podemos juntarnos. Y resultó que esta semana puse a 3 personas que me iban a entrevistar. Y dije, y todo por, o sea, no, lo hago como de manera muy inconsciente, o sea, yo nomás los voy agendando así como de un mes o 15, 21 días, y luego busco espacios y digo, aquí a tal hora, sale. Y ya sé que está parte de esa hora, pero cuando me di cuenta que esta semana, casi como que puse a 3, uno que ya tenía más de un mes y medio esperando.
Tienes que ir de medios, ¿no?
Entonces dije, ay, Dios mío, para la otra me organizo mejor, me van a decir estándar por todos lados. Ya, casi me sentí en Carvalladares. El señor sí, del claro.
Ahorita no nos dudes que se conecte por acá. Bueno, parece que iba a estar en el canal de Ciencias Fausto, ¿no? Curiosamente, ahorita debe de estar ahí también. Por pues eso
no sabe, ese hombre anda por todos lados también. Es una estrella internacional.
Volviendo, Alex, al punto del canal, ¿no? Hace 2 años, comentábamos ahorita atrás de la cámara, es cuando ya de lleno empiezas a dedicarle más contenido de YouTube. Antes de ello, vi que tienes, como tú dices, muchos tutoriales de Atlas T, Quantrum, ClassDojo, y de muchas aplicaciones como muy específicas, ¿no? Como muy de profesionalización docente, pero en el ámbito tecnológico y de investigación. Luego, cuando dices hace 2 años, 3, ¿cuál fue el video que según tú fue el que más repuntó? Porque yo tengo una ahí.
Pues según tu consejo técnico.
Según tu consejo técnico. Porque yo recuerdo uno que estuvo mucho, que fue como la pizarra digital de... no sé si te acuerdas, pizarra la de Google, Jamboard, sí. Me sonó, no, ahorita no lo pude encontrar el video, dije, voy a buscarlo para ver qué tal.
Pues fíjate, yo realmente hago videos porque de lo que se me antoja y de lo que utilizo yo para después recordar o utilizarlo en una clase. Por ejemplo, todos los videos de investigación que hago actualmente en el canal de metodología de investigación, porque dividí el contenido, que ya casi llevo a 10,000, es para mí, porque digo, a ver, por ejemplo, hoy en la tarde estaba con una otorrinolaringóloga, entonces ella me pidió apoyo estadístico, y yo sabía que tenía que hacer 3 estadísticos, sabía que era, pero yo no me acordaba ni mi remota idea de cómo se hacen, entonces, pero digo, yo solito me grabé, está acá.
Okay.
Y fíjate, una vez que yo dando una clase, dije, no, pues... Dije, ven, vamos a buscar un tutorial, es más. Yo busco el tutorial, ¿no? Y sale, miren, este tiene exactamente lo que yo quiero. Y cuando le doy clic, era yo. Ni siquiera me acordaba de la miniatura. Y nomás salía mi voz. Y dice, pues esa es su voz. Y yo, créame que hasta yo me sorprendí que era mía. Y ya ni me acuerdo que yo sabía ese tema. Entonces.
Eso le pasó el otro día con la promoción también de ver un número que era suyo. Pero qué padre, o sea, estás transpolando tu memoria a la red, a la nube realmente, y le está dando un uso, digo, en el sentido práctico, ¿no? De que este es un tema que voy a dar, lo recuerdo para estar fortalecido, pero si se me llega a olvidar, ahí está.
Me veo a mí.
Ahí está, y me veo a mí mismo y me recuerdo, ¿no? Y no sí, te pasa cuando te ves a ti, Alex, no sé si te pasa, ¿no? Como tú dices, se siente raro escuchar tu voz y se siente raro explicarte a ti mismo algo, ¿no?
Pues más que nada siento que mi voz está medio fea.
Bueno, pero eso es algo común, ¿no?
Yo digo que está chistosona. Me gusta más que escucharme cantando que escucharme hablando. escucharme cantando, yo no canto tan mal, pero escucharme hablando, así como digo, ay, tengo, así lo voy a decir, tremendo cuerpezote, una vocecita.
Sí, sí, sí. Pues sí, es que creo que es algo natural que no nos guste nuestra voz a cuando nos escuchamos, pero ahora creo que la gente se acostumbra más rápido, ¿no? Porque antes no te grababas realmente. Antes, estoy hablando de antes, yo no,
no
sé.
No, yo luego hasta con los mensajes de WhatsApp, ¿no? Ellos mismos se escuchan para verificar lo que dijeron bien. Y a mí no me gusta mandar, por ejemplo, audios en WhatsApp. No me gusta. Me gusta escribir. Okay. Todavía me gusta escribir. Pero bueno, a veces se van rompiendo géneros y gustos, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Entonces, te decía, ese video de a mí, ¿no? Me llamó mucho la atención, el de la plataforma esta Jamboard, el pizarrón, y vi que explotó bien. De hecho, veo que tú no llevas control ni ves que el video explotó, que no, hay unos que les va mejor que otros, pero...
No, yo lo uso. O sea, sí veo la estadística de los últimos 5 videos, pero de ahí en fuera yo no regreso a ver, ay, me tuvo 10,000 extras, ¿no? No, o sea, no, como que control que lleve. Para... Yo se los he dicho, yo soy muy organizado para mis tiempos, pero para los videos, o sea, como que así yo, yo sé que voy a hablar de X tema y sí preparo a lo mejor si es un tema complejo, una exposición. Si es un tema que yo domino, pues como va saliendo, o sea, porque sé que lo domino. Pero así como que tener un guión establecido, o como veo que Edgar tiene, no sé si has visto un pizarroncito, Edgar, y ahí tienes como su semana, ¿no? De lo que va a hacer. Y este Jaime tiene sus hojitas también de lo que va a hacer. Entonces digo, ay, estos ya tienen hasta las ideas de los próximos videos. No, yo no. A mí sí me ocurre el video en la mañana, o veo una noticia en la mañana y ya saco el video. Así como que yo tenga planeado, tengo que hacer este video, no, porque no lo hago, ya lo he hecho, no los termino haciendo. Que produjo un canal de investigación, he querido hacer muchos videos, pero me da tanta flojera porque sé que tengo que explicar mucho, que solo cuando tengo la clase encima me pongo a hacerlos.
Ok, pero ya como dijiste, como método de reforzamiento a tu mismo contenido o como recurso, ¿no?
¿Sabes por qué empecé a hacerlos? Porque me cansaba de la voz, repíteles y repíteles cómo se hacían las cosas. Así literal. O sea, si yo te voy a explicar matemáticas, un estadístico de investigación o un proceso de análisis de texto, ese proceso es iterativo, se va a repetir. Pero me escuchaban una vez, dos, tres veces y no lo entendían. Y yo entiendo pues que es complejo. Y dije, la madre, todo el mundo me supo explicar. O también ellos no le agarran la onda, ¿no? Y dije, no, si siempre explico lo mismo, mejor que vean el video. Y le digo, repítalo un montón de veces y si no lo entienden, ahora sí me preguntan. Y resulta que no, más bien es complejo, pero siempre le terminan agarrando. Y digo, no, pues así está más chido. Me canso menos.
Sí, sí, y pues ya se van más a lo práctico. Por ejemplo, a una duda, es muy diferente cuando dices, no lo entiendo. Hay algo específico que no se entiende, no es que no se entienda todo el tema. Creo yo, ¿no? Realmente nunca he
tomado una clase. No, ya, en clases en línea, porque, bueno, yo ahorita estoy diciendo en clases en línea, porque digo, por ejemplo, en posgrado, decía, vamos a ver este tema. Y yo tengo videos de 30 minutos, de 40 minutos, de 20 minutos. Los mando a ver los videos. Acabo sigo siendo yo, ¿no? Y ya yo hasta descansaba una hora y regresaba. ¿Cómo ven? Y ahora sí he hecho más preguntas. Entonces, me ha ayudado mucho ese tipo de contenido. Pero el contenido de Alex Dube es como de momento, ¿no? La mayoría de los videos son momentáneos. No sé si te has dado cuenta que así que no damos contenido. De momento, o sea, porque lo ves ahora, pero no lo vas a ver en 2-3 meses.
Entonces, ¿no tienes videos que a lo largo del tiempo sigan, por ejemplo, reproduciéndose? Te digo porque yo tengo un caso, no tengo muchos videos, ¿no? Pero tengo un caso de un video que se llama ¿cómo hacer un directorio telefónico en formulario? Así se llama literalmente, y es hacer un formulario donde pone nombre, teléfono y demás, ¿no? Como los datos para hacer un directorio escolar. Y ese video, no sé cómo, pero en Perú por allá, como que lo compartieron mucho, y en aquella región como que se muestra bastante a los docentes. Y todos los días, yo no tengo muchas vistas en mi canal, pero ese video siempre está en los de las 24 horas, siempre está que 8, que 10, que así bien.
Ah, sí, pues regular, son los videos de investigación que se quedaron en el canal, eso sí tienen vistas, son algunos tutoriales que tienen vistas, y últimamente son los de matemáticas que he estado haciendo. Pero pues esos de matemáticas, yo lo dije, yo no los hice para los maestros, ¿eh? Yo los hice por mis niños, por mis alumnos, eran los que yo les... De hecho, un montón no subí un montón porque los enviaba y luego los borraba. No me gusta tener archivos en la computadora. Entonces yo envío a mis alumnos, los borraba y dije, bueno, deja, empiezo a mandárselos también a los maestros. A ese decir, y no, hombre, se me ocurrió mandar el primer video y me había equivocado en una fracción. Y me cae el hate así como, ¿para qué te equivocas? Hasta me dicen groserías, ¿no? Y yo me equivoqué en el resultado, no me equivoqué en el proceso. El algoritmo está muy claro. Y a mí lo que me interesa es que conozcan el algoritmo. Si un niño B, que hay una equivocación significa bien importante. Descubrió el algoritmo. Yo lo puedo borrar y les pongo el resultado, pero no me interesa ponerles el resultado. Si a mí mis alumnos me corrigieron, significa que entendieron el algoritmo. Pues, pues no lo vean.
Sí, aquí. Pues de hecho sí, pues si no te va a servir, pues cámbiale, ¿no? Como decimos ahí. A mí también de repente que me avientan un... No es tanto porque no estoy tan expuesto, pero cuando te avientan un hate o algo, dices tú, pues ¿qué haces aquí? Pues es YouTube. Que hay otros 500 canales de personas que van a hablar de lo mismo. A lo mejor a alguno te gusta, puedes hacerlo, ¿no? Sí veo que el contenido, más que nada, que es de momento, pues ya es más con relación a las noticias, con relación a los consejos técnicos, ¿no? Y pues la promoción horizontal que ahorita ha sido como que el tema.
No, pues es que cuando se llega a una fecha de promoción horizontal, pues es como hablar 2, 3, 4, 5 videos, porque también Usicam te va como con un gotero dándole información. Uh-huh. Si te la diera todo de jalón, a lo mejor ni nos daría tantas vistas a nosotros.
Sí, sí, sí. De hecho, pues bueno, bien por el Usicam que hace mal su trabajo y por eso hay videos. Bueno, siguiendo ahorita que tocabas los temas de investigación, Alex, en este tema me quiero detener un poquito más, pues sabiendo la figura que eres en esa materia. ¿Qué tipo, o vi un video, pero no lo vi, nomás vi el título, te voy a ser sincero, porque cuando estaba viendo los videos, que era sobre la investigación-acción en docentes. No sé qué digas, porque no lo vi, pero yo tengo una opinión también formada sobre que el mejor método para mí de, como que más se adecua, como más se adopta a la práctica que busca transformar, es la metodología esa de investigación-acción. No sé si opinas similar, digo, o será por función. La verdad yo no tengo mucha especialidad en metodología de la investigación, pero sí me tocó llevar un proceso de este para titularme de la maestría. Entonces, ¿cuál es tu opinión? ¿Crees, coincides o qué es lo que más te gusta para la docencia en cuanto a metodología de investigación que se pueda aplicar?
Es que lo que yo les digo a todos, porque a mí me llegan ingenieros, me llegan abogados, te digo, voy terminando, estaba chateando con un otorrino que estaba haciendo una orejita, uh-huh, donde hacía prácticas médicas. O sea, a mí me llegan de todo, en las asesorías. Me han llegado hasta geógrafos, que me preguntan, oye, ¿cómo puedes hacer esto en este mapa? Y ocupo esta información. Le digo, entonces, el mejor método realmente es el que se ajusta al problema de investigación. No realmente tiene que ver con si es educativo o no, porque investigación y acción también lo puedes utilizar para un desarrollo de una empresa o para un proceso de marketing. Entonces, que se centra en la escuela es porque supuestamente, porque no necesariamente es cierto, nada es cierto en la investigación hasta que se comprueba, tiene esta parte de que analizas y mejoras una práctica docente como tal. Pero pues en sí, pues una fenomenología también es muy interesante, un estudio de casos también es interesante, un experimento tiene más fuerza, por así decirlo, porque es más rigor. Yo creo que más bien depende de lo que quiera el investigador. Y es lo que les digo, ¿y tú qué quieres? A ver, platícame, ¿qué quieres? Y digo, ya los escucho y ya digo, bueno, de entre todos los que yo conozco, que sí conozco varios, creo que este es el que te sirve. ¿Ah? Porque tampoco hay muchos cuantitativos y cualitativos, que hay como 77, pero pues yo creo que con los 15 que conozco y de allí son sus vertientes, ya me alcanza, ¿no? O también no lo inventamos, el método cualitativo en su momento, les he dicho, se puede inventar, no pasa nada mientras lo justifiquemos. Entonces, pues creo que más bien es el poco arraigo que existe aquí en México de la investigación.
Sí, igual yo me hago referencia más que nada a, digo, corrígeme si estoy en la incorrecta, ¿no? A que, por ejemplo, cuando hablas de otros métodos de investigación, es como que el observador capturando todo lo que sucede, lo que pasa y haciendo el análisis allá. Y cuando hablamos de la investigación, acción, como que hay un rol de participación.
Sí, como le dicen, investigación, acción participativa, pero hay investigación, acción donde no ocupas ni participar.
Sí, sí, sí.
O sea, lo que tú dices tiene mucho sentido, del que también hay investigadores que pueden hacer otro tipo de investigación y no participan, no pueden participar. Es parte yo no tengo ningún preferido, a lo largo del tiempo he aprendido que más bien es a tu necesidad, a tu objetivo de investigación, hay un método que se adapta mejor. Y ese es el que debemos usar. Lo que sí me he topado, y le doy gracias a las universidades por eso, de aquí, de América Latina y de España y de todos lados, les doy gracias porque me llenan de trabajo, es que los asesores que les ponen a los alumnos están muy acostumbrados a dominar uno o dos métodos. Entonces, yo sé hacer investigación en acción y pues avanzo en investigación en acción. Yo sé hacer esto. Entonces, cuando ya llegan conmigo es porque ya los forzaron. Ah, es que yo no entiendo cómo cuadra aquí mi método. Y ya me preguntan. Y digo, ah, pues es que puedes hacer este también. Y ya lo entienden más y ya pues, me van contratando. Entonces, gracias a esta como, vamos a decir, carencia de dominio de métodos, pues es interesante. Yo, ¿cómo me hice como metodólogo, por así decirlo? Fue porque mi investigación, el doctorado fue investigar a la misma investigación. Yo mi intención fue, o sea, ¿se puede investigar a la metodología de investigación? Y resulta que sí, pero para conocerla y describirla, pues tenía que comenzar a dominar muchos métodos de investigación. Yo por eso me llevé casi 3 años y medio en mi tesis, haciéndola. Entonces, y leyendo, y leyendo, y leyendo. Y entonces eso me dio mucho dominio, y después puse mi emprendimiento, mi paginita de Professional Research, y allí la gente, pues, va y me contrata. Y dicen que cobro caro, pues, 35 euros la hora. Entonces, pues, digo, también le paga mucho a un médico, ¿no? A un especialista, un cardiólogo, creo que no está tan caro.
Professional Research, ¿es una página tuya o es un lugar donde...?
No, es página mía. Es página mía. Y nomás haz de cuenta que es como mi contacto de información y 2-3 ejemplos y ya, se acabó.
Ok, es como una...
¿Como mi tarjeta de presentación?
Sí, como una página de aterrizaje, ¿no? Donde ahí te pueden contactar, así ya.
Sí, y me escriben un montón. O sea, muchos me escriben a la semana, pero yo creo que de 10 que escriben, te contrata uno. Porque cuando les dices el precio, no te pagan. Okay. Pero tampoco yo trabajo sin que me paguen, literal. Igual, prefiero que no me contraten. Entonces, hay muchos que me escriben. Realmente son muchos los que me escriben.
Sí. Es bien interesante, ¿no? Digo, yo no conozco tanto de métodos, pero cuando sí la investigación acción y realmente... Me gustó mucho probar esa parte de hacer, que era un proyecto de intervención y le metimos un poquito de ese tipo de metodología sobre educación socioemocional, aunque creo que este tema, no sé si lo has comentado tú, educación socioemocional, pero...
Es lo que más hacen los maestros.
Pero tienes, sí, pues era más que nada validando el programa de estudio, ¿no? Ya ves que anterior al 2017, pues no venía esta parte como currículum realmente, aunque sí se hacía y aunque sí trabajaba. Entonces, bueno, nosotros nos fuimos sobre las fichas y tratamos de hacer una intervención, puesto que no se hace de una manera, ¿cómo decirlo?, planificada o consensuada, o al menos en la escuela donde lo aplicamos. Pero no me voy a meter en el tema ese, simplemente voy a seguir con lo de investigación. Entonces, ¿no tienes un método favorito, dices?
No, la verdad no. Es que aprendí a adaptarme a las personas. Y entre más me hacen adaptarme, pues más aprendo yo también. Porque vuelvo a decir, o sea, si se me está olvidando la teoría fundamentada y alguien me llega con teoría fundamentada, pero quiere ser teoría fundamentada desde la psicología, desde la historia del arte, o desde la medicina, o una revisión sistemática, pues tengo que recordar el método, me voy a mis libros, repaso tantito para dar la asesoría. Entonces, así... Esa parte de como ser asesor más que investigador me da más trabajo, porque digo investigaciones, pues, ¿para qué hago? Si no me interesa como tal ser CONACYT, no me interesa como tal ser esas partes.
Como esa era una de las preguntas también tenía, ¿alguna vez has colaborado en investigación o solamente te dedicas a la asesoría?
Pues no, pues he colaborado en un montón de investigaciones, pero sin mi nombre. O sea, yo les hago los estadísticos, yo les hago análisis, algunas 2-3 veces me han ofrecido pues, salir en artículos y digo, no, pues realmente yo ni escribí, yo solo hice los estadísticos, yo solo te di orientación de cómo va y es suficiente, o sea, no es como mi interés tal. Ahorita en el postdoctorado como tal tengo que publicar 2, bueno, pues los voy a publicar, pero a mí me pedían, por ejemplo, hay niveles de revistas, a mí me pedían publicarlo en una revista de nivel alto, entonces eso me complica mucho más el tema, o sea, porque publicar, así es lo que se escucha medio raro, publicar en revistas de cuarto, digamos, de niveles más bajos, pues es un poco más sencillo, ¿no? Uh-huh. Pero publicar en revistas internacionales se convierte en algo que a lo mejor no es fácil, y más cuando es empírica la investigación, y más en ciencias sociales. Entonces, ahí me tiene, de hecho, mi asesor es el doctor Sergio Tobón, ahí me tiene Sergio Tobón, la verdad, muy bueno, pero sí me trae pariendo chayotes.
¿Y de qué estás investigando, Alex?
Pues del estrés en la pandemia.
Ah, ok. Estás
pues no estaban estresados los maestros. Matemáticamente no estaban estresados.
Ah, ¿no?
Los de... Bueno, ¿cuántos años tienes de servicio tú?
Yo tengo 10 años de servicio.
Tú sí estás estresado. Los ¿sí? que no están estresados son los que tienen de más de 20 años de servicio. Nos estresamos nosotros, los de menos de 20 años de servicio. Y comprobado. Con test psicométricos. Dije, ah, y sí, o sea, como cuadramos un montón de test... con el doctor Tobón. Resultó que...
¿Una muestra muy grande?
Sí, fue una muestra de 1,400.
Sí está.
Entonces, está resulta bien. Pues que el estrés está en los maestros jóvenes. Y tú checa la bilis que derraman por la antigüedad, checa la bilis que derraman por música, ahí se nos ve. Ahí
las caras en las barbas, o que se te caiga el pelo. O sea, sí, te entiendo. Bueno, ya que investigaste el estrés, platícanos, ¿cómo definiste o cómo encuadraste el estrés? ¿Qué es el estrés desde la perspectiva de investigación que tomas?
Pues es como... es esta parte, más bien del distrés, sí. Esta parte como que te puede llevar a una jaqueca, a una desesperación. Pues, ¿a cuáles maestros estás investigando? ¡A ustedes, Abril! A los maestros de México, digo, ya no vayas que salga el artículo, se los voy a compartir. Sí, un montón de
estadísticas.
Es más, pregúntale a Vicky, yo siento que no está.
Vicky, ponnos ahí en los comentarios cómo está el test, a ver.
¿Cómo está ese test? No, haz de cuenta, es un test de distrés, un test de satisfacción con la vida, otro test. Son cuatro. Muchos me contestaron, no sé si aquí hay algún maestro, muchos me contestaron. Entonces, unos me dan su edad, si están divorciados, si son directores, si son supervisores, que tienen de esto, pero ya casi te estoy dando los resultados que traen en vivo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando ya cuadras todos y los combinas, haz de cuenta, las investigaciones como normales son solo una variable, digamos, un solo instrumento y con ese das respuesta, ¿no? Aquí cruzamos cuatro variables, ¿ajá? Y vamos viendo cuál fue la percepción del COVID del docente de educación básica. Y cosas así rápidas que te puedo decir es que un docente de educación básica que tiene más de 20 años de servicio lo tomó mejor el estrés de encierro que nosotros, digamos los docentes jóvenes de 10 a 15 años de servicio. O de 5. De hecho, los que peor lo tomaron fueron los de 0 a 5 años. Es lógico, pues, porque son jóvenes y a lo mejor quieren estar en la calle, ¿no? Entonces... También resulta que si tú tienes un posgrado estudiado, tomas mejor el encierro que si no tienes un posgrado estudiado. O sea, todas tienes mayor satisfacción también cuando tienes como, o sea, esos 20 años de servicio.
Hicieron esas correlaciones, pues.
O sea, todo dio y ya dices, bueno, entonces, ¿qué resulta? Pues se nota, pues, como, y yo lo compruebo luego, como cómo se estresan, cómo dicen, ay, es que esto, aquello. Pues, sí, y mi público de seguidores y he visto, pues, estamos como en ese rango y bueno, pues tenemos razón. O sea, tiene razón el estudio. Y bueno, y tiene razón porque no hay de otra, es psicometría. No es como, y ahí estuvimos, sí, haciendo ecuaciones de todo tipo.
Sí, pues no es una opinión en realidad, estás interpretando los resultados de los datos que tienes, ¿no?
O sea, y yo no conozco quién es el de 40 años de servicio. Aquí está, pues no está estresado y tiene más años de servicio. Le dio COVID y todo a la buena maestra Vicky. Entonces ahí tenemos esas partes. Por eso... Es parte de y aquí no estamos investigando, pues, a los docentes de educación básica, más son de preescolar, primaria y de primaria, un poquito menos de secundaria, pero entre preescolar y primaria son muchos. Y hay diferencias también entre los que son casados, no son casados, o sea, hay un montón de cosas.
Se genera como cierto tipo de perfiles, digamos.
Sí, o sea, se llaman cortes, o sea, si tú me dices un rango de edad, pues yo te corto a los 5 años y te meto en el grupo de 5 años y luego te meto en el grupo de... Digamos, son como rangos, pero no de suficientes en desarrollo. Y esto que nomás, muchas veces lo hacemos a puro tanteo. Sino que me lo dijo la matemática, va aquí este chavo, va aquí este chico, va aquí esta persona. Entonces, por eso yo les digo, y yo sé que tú estás en contra de los años de antigüedad. Yo les digo, es que ustedes nomás lo dicen desde su perspectiva. Porque objetivamente, yo no les he escuchado ninguna razón para negar los años de antigüedad. Que son puntajes estandarizados. Entonces... Ese es el problema. Por ejemplo, criticábamos el instrumento de los ICANN, que creo que tiene cosas que criticar, pero lo criticas desde el desconocimiento. Y desde ahí ya estamos como errados, creo yo. O sea, no porque cientos de visiones cualitativas, es decir, subjetivas, digan que eso no sirve, no va a servir. Tendríamos que ser un poco más objetivos, más neutrales, ideológicos, y comprender que la ciencia o el conocimiento no se ve desde donde se pararon los pies de Alex o de donde se pararon los pies de Andrés o de Juanita o de Chuchita. Se ven desde la ciencia, desde el conocimiento.
¿Y tú crees que desde la ciencia Lucicán puso los puntajes de multifactoriales?
Sí. Porque no hay de otra. O sea, ahí tienen las formulitas. Sí lo hizo. Yo le he dicho, Lucicán, el gran problema de Lucicán es su forma de comunicar las cosas. No su forma de hacer las cosas. Y que no hay presupuesto.
Sí. No, yo me refiero porque también dentro de su proceso de implementación, no es que no lo hayan comunicado bien, no lo han hecho bien. Hablamos de grupo A, grupo B, grupo
Ah,
C
eso,
y...
sí, pero esos grupos es lo de menos. Yo estoy hablando, ya como clasificas a las personas es lo de menos, ¿eh? También. Que vuelvo a decir, se equivocan en decir, vamos a poner A, B y luego ponemos un montón de grupos raros, ¿no? O
Sí,
sea.
o dice, por ejemplo, vamos a ver por nivel, por función y esto, y ya no, siempre no, mejor seis grupos de esta manera. Entonces, así como que muy metódicos y muy científicos, pues no lo creo,
No, pero
¿no?
eso es clasificación ya para las personas. O sea, es que ahí es donde entra el desconfianza. O sea, no tiene nada que ver la evaluación per se, cómo se hace, como la clasificación de lista de ordenamiento. ¿Sí me explico? Allí sí no tiene nada que ver. O sea, es como si quisieras correlacionar el crecimiento de un chícharo y una sandía y decir, entonces allí entras como errores categoriales de razonamiento. ¿Sí me explico? Entonces, por eso, esta parte de no saber comunicar o de cambiar cosas hace que los docentes ataquen desde esos cambios pequeños que no debieron hacerlos, porque hacen que también critiquen todo el proceso que está detrás, que tienen cuestiones criticables, pero al menos hablando de una realidad justa que tiene que ser así como tal, objetiva, pues no está muy criticable, pero a la vez sí tiene, porque también como dijo, me voy a estar poniendo muy filosófico, como dijo Kant, la crítica a la razón pura, hay un punto donde la razón objetiva no lo es todo, pero para llegar a ese punto de la crítica tú tienes que conocer esta razón objetiva. No sé si me expliqué.
Sí, si nos metemos al tema de filosofía, pues realmente también, ya lo has comentado también, pero las verdades no existen en realidad, ¿no? Cuando hablas de ser objetivo, el ser objetivo recae también en la percepción o en las creencias que uno pueda tener. Y como dice aquí la buena
No,
amiga, no
no,
cada
no,
quien
es que,
piensa.
mira, es que ahí ya no es, fíjate, una cosa es la subjetividad y otra cosa es la objetividad. Entonces, cuando hablamos, no se trata ni de creencia, la objetividad no es creencia, la subjetividad es un poco más creencia y proceso. Entonces, ese es el, yo lo he notado en mis clases cuando doy epistemología, ¿eh? Cuando yo doy epistemología a mis alumnos, llegan con eso, o sea, pensando que la simple opinión referencial vale, y realmente en la hora de la crítica de la academia, esa no vale. Porque no tiene un sustento epistemológico y ontológico detrás de ella. Entonces, yo por eso defiendo ciertas cosas, porque yo digo, las puedo atacar, y yo sé que las puedo atacar, pero yo mismo sé que sería, de cierta manera, algo mentiroso. ¿Sí me explico? Entonces, no es creencia. O sea, para tú criticar la objetividad, deberías de dominar por qué estás criticando la objetividad. ¿Desde dónde te pones? Pues desde el punto objetivo, y decir, ah, pudieron establecer otros rangos. Porque el pensar que todos tienen 40 años de servicio es la cosa más irracional del mundo. No, se establecen rangos a través de las matemáticas y puntajes muy estandarizados, y esos tendrían que ser. Así hubieran puesto 20 puntos, 30 puntos o 10, siguen siendo los mismos puntajes de diferencia, fue lo que les decía.
Sí, igual lo que veo, pero mira, vamos hablando del tema prácticamente ahí, ¿no? La primera ocasión en donde pusieron la antigüedad un puntaje, lo pusieron en promoción vertical y lo pusieron en 40 años, ¿no? Así como lo estás mencionando. Ahora en el parada horizontal lo pusieron en 30. ¿Tú crees entonces que lo que hicieron fue agarrar el rango de participantes y de ahí hacer un análisis para determinar el
Sí, es que
puntaje? Porque al final
deberían.
los puntajes ya estaban dados antes de que nos inscribiéramos.
Pero es que los rangos de antigüedad ellos los deben de tener, creo yo. O sea, establecen un rango para una persona que tiene que ser director de antigüedad en años, entonces a lo mejor máximo 40 años, y horizontal tuvo que dar fuerzas, matemáticamente sí tuvo que bajar el rango de edad.
Por la
Entonces,
cantidad de participantes.
No, porque tú
Por el
veas la
grueso
realidad.
de la población.
Sí, o sea, el grueso de la población te va a cambiar el rango y aparte la profesión, o sea, los que son directores, supervisores tienen un rango de edad mayor, aunque tú fuiste joven, pero realmente existe un rango de edad mayor. Y que tú te metas a ese rango no significa que por tu simple entrada te voy a decir así, como un outlier en
Sí,
matemáticas,
no es inclusivo, pues.
se tenga que modificar la matemática por tu entrada joven. ¿Sí me explico? O sea, no puedes cambiar el valor máximo de antigüedad ni por un valor mínimo.
Sí,
Entonces,
ese.
allí es donde yo les he dicho a todo el mundo. Y yo lo puedo platicar e intentar explicar, pero por más que se enojen por la antigüedad, solo se están enojando en la subjetividad de ustedes. Y se lo puedo decir aquí a medio mundo y a quien me pongas, y es como un debate interminable, porque siguen tomándolo muy personal, no muy matemático, no muy objetivo. Y ese es, yo creo, el gran problema, que muchas veces juzgamos y criticamos desde mi asiento sin darme cuenta que hay otros cientos de miles de asientos y, desgraciadamente, el rango de edad en vertical está más inflado que en el de nosotros. Pero también, si te vas a la pirámide poblacional de nuestro país, también hay gran edad en nuestro país. Nosotros vamos a ser, digamos, personas de tercera edad en mayoría. O sea, yo vuelvo a decir, matemáticamente, yo digo que hicieron las cosas bien.
Sí, pues te lo entiendo, ¿no? Que por qué pienses así, ¿no? Aunque te digo, no lo comparto, pero acepto las reglas, al final de cuentas es lo que termino diciendo. Se acepta la regla de que ahí dice antigüedad, en realidad no dice, una vez entramos en un debate de antigüedad de experiencia, que tampoco es interminable, pero ahí dice antigüedad en las reglas. Y si así dice, así participamos y ahí vamos a estar, no pasa.
Pues, pero a mí ni me beneficia apoyar la antigüedad, pero pues entiendo que es la, al menos desde la realidad, desde, puedo decir, yo por ejemplo, estoy con mis alumnos, y le estoy diciendo, hazme un ensayo, pero hazme con lenguaje académico. No, no me lo des con opiniones. Para dar opiniones, así yo les digo, así porque así me enseñaron a mí. Para dar opiniones y creencias, hazlo en una licenciatura. Así se los digo. Así. Y yo por eso yo he dicho que yo soy muy fuerte y muy duro a la hora de dar clases, porque así fueron conmigo. Me dieron, personas, por ejemplo, él me dio una doctora del UNAM que me puso una trapeada. Entonces yo le digo, yo no quiero las creencias de ustedes, porque sus creencias no tienen bases todavía. Yo quiero las cuestiones que se puedan, digamos, ya sea teorizar a través de bases teóricas o a través de matemáticas. Porque también hay subjetividad que se puede tener validez. Pero yo creo, y así lo voy a decir, aunque luego puedan agarrar este paso, el docente mexicano todavía no tiene esa madurez para generar un proceso de comprensión y se quedan así. Es lo que yo creo. Y en el quedarme en el yo creo, automáticamente, pues no hay trascendencia,
¿sí?,
de pensamiento.
Para mí, en el caso de Busicam, o sea, entiendo por qué lo defiendes de esa manera, pero para mí falta, debe de haber un estudio, dices, que hicieron para, falta ese estudio, haberlo comunicado y leerlo.
Así es como, lo que digo, que su error es no saber comunicar.
Así como comunican los criterios después y las fórmulas y todo, el previo estaría muy padre para poder mejorar en el entendimiento, porque al final nos quedamos en nuestras subjetividades. Tanto uno desde el lugar desde donde lo puede valorar, evaluar o hacer la crítica, como también desde el supuesto de pensar que hay algo detrás que está bien hecho o no, que es el otro asiento.
Ah, no, sí, tienes toda la razón en ese sentido. El no compartir la metodología como tal un poco más profunda hace que todos estos procesos subjetivos puedan entrar como ataque y tomar, la ventaja, ¿no? Porque son un montón. Por errores, vuelvo a decir, para mí, el gran error de Osicam no es el proceso.
No es de implementación, es de comunicación.
Es de forma, Ajá. No es de fondo, es de forma. O sea, la forma en que no me comunicas cómo son las cosas. O sea, es como si tú me dijeras, no, pues para hacer un bistec hay que ponerlo a dorar 3 minutos a fuego lento. Y te lo comes y está crudo, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, no. Oye, pues yo lo puse 3 minutos porque tú nunca me dijiste que eran 20 y que le tenía que dar vueltas. Entonces vuelvo a decir, ese es el problema, que mientras los ICAM no comuniquen las formas, se la van a querer tragar viva. Pero también me he dado cuenta que a los ICAM no le importa que te la quieras tragar viva, porque es política.
Al final de cuentas, y ese es el grave problema del país, que se convierte la educación en un recurso político.
Ah, sí, es un recurso político. O sea, ni nos están pelando, ni nos hacen caso, y ni nos harán caso.
Un buen saludo al buen Carlos Villarreal, mi compadre de Zacatecas. Transparencia, eso es lo que hace falta, que contraten a alguien para que conozca.
Los va a cobrar más caro.
Les expliquen su canal. Muy bien, Carlos. Pues pasando a otro tema, porque pues pasamos de la investigación a Lucicam y a la antigüedad. Nos vamos a lo que es práctica docente para ir finalizando. También veo que pues diste un taller últimamente de lo que fue argumentación, ¿no? De este también último proceso, que de verdad, te felicito por la explicación de lo de minería de texto, era, ¿verdad? Creo que fue, para mí fue algo que me explotó la cabeza cuando lo estabas explicando. Órale, tiene muchísimo sentido. Y le hiciste la chamba, de cierta manera, lógicamente, en cuanto a la explicación, de una manera más entendible. Porque pues ahí está el texto y uno lo leía.
Ah, pero eso es lo que a mí me... Fíjate, esa entendibilidad que tú mencionas es lo que me abre puertas a las universidades. Que yo siento, o sea, la didáctica que traigo de primaria no se me olvida a la hora de intentar explicar en la universidad. Esa creo que es mi arma clave para yo tener mucho trabajo, que yo enseño en primaria. Por ejemplo, hoy di clases con los de primero, Y yo hablo hasta, creo que hasta hablo más tierno, creo que estoy más didáctico. Pues cuando tú llegas con un adulto y le explicas así como duro y robusto con la cuestión del conocimiento, pues como que no le entra. Pero cuando le explicas como si fuera un niño, créeme que sí entra. Y creo que eso también le falta a Lucica, a lo mejor, esta comunicación más humana.
Uh-huh. Ok. Bueno, entonces vuelvo a lo de la planeación, mi buen Alex. Cuando hablamos de planeación, como este proceso previo, ¿no?, a las clases, ¿tú cómo lo definirías o qué es lo más importante de este proceso al momento de... que es previo a la intervención, ¿no?
¿O le das más peso a la intervención? ¿La planeación? Pues yo creo que pues aquí, por ejemplo, ahí es donde se relaciona lo que mencionas de investigación-acción. Haces un plan. Toda planificación es una intervención educativa. Hay niveles de intervenir educativamente. Entonces, yo lo pongo así. Si tú fueras doctor y no planeas cómo vas a hacer la intervención quirúrgica con el material quirúrgico correcto, con el anestesiólogo correcto, con el grupo de enfermeras, con la alimentación previa correcta de al que vas a intervenir, pues a lo mejor lo terminas matando, ¿no? O a lo mejor lo terminas salvando. Pero si el docente no sabe qué material va a usar, no sabe cuál aprendizaje va a ejecutar, no sabe las condiciones en que vienen sus alumnos, pues a lo mejor terminas enseñando, pero no con la calidad que no voy a decir que merece, porque también nuestro gobierno a lo mejor no nos hace decir que merecemos tanto esfuerzo, pero con la calidad que tú puedes dar como persona. Yo creo que se debe planear siempre, siempre. Yo creo que a lo mejor el problema es que antes, yo al menos en la normal me hacían planear con unos formatotes que terminabas cansado. No sé si a ti te pasó en tu licenciatura, que planear era lo más cansado, yo creo, de aprender a ser maestro.
Sí, de hecho, en uno de los podcasts platicamos de ese proceso, de a veces planear hasta 3 semanas para una o 2 sesiones, o sea, porque te daban darle vueltas y vueltas a la parte del formato, de los verbos, o se iba mucho a la parte de la forma más que del fondo, volviendo al tema. Pero creo que es un proceso que tienes que vivir para, pues, realmente...
Ya cuando llegas a la primaria descubres que no es tan complicado la planeación como era.
Sí, es insostenible un modelo de planeación así tan específico como en una normal. Porque ya cuando estás en el aula, ¿qué grado tienes ahorita, por ejemplo?
Primero.
Bueno, tienes primero. Sabes que los alumnos tienen que tener una actividad en todo momento y que vienen como muy despiertos. Entonces, el tener planeado te da de cierta manera un control de las situaciones que pasan en
Hay veces que se me acaba la planeación y digo, la madre, ¿qué hago? Y pues tengo que inventar.
Sí. ¿Sí?
También me sucede, no voy a decir que uno es perfecto. También me ha tocado que tengo que inventar, ¿no? Pero sí. Entonces, agotar tu planeación y después inventar e innovar, a inventar e innovar todo el día.
Sí, a tener tu planeación y no pelarla, ¿no? No hacer nada, hacer lo que te dé la gana por otro lado. Y también a eso me refiero, a que, por ejemplo, tienes el primero, tienes 4, asignatura 5. Entonces, imagínate que te tomara 3 semanas planear para cada una de ellas, para una clase de una semana.
No, pues claro, yo no planeo por mis horas, yo planeo en la escuela.
Ah, te tocó, es cierto que estuviste ahí, ¿no?
¿Y por qué? Porque a mí no me pagan por planear en la tarde. Yo salí de una de TIR y yo fui a marchas, y yo soy de defender mucho los derechos del docente, pero defenderlos, ¿en dónde está? Y luego me dicen, pues si yo fuera un supervisor, yo le digo, ¿y por qué? Dime el reglamento, al menos mucha gente que diga, no lo hay, donde yo tengo que planear en mi casa. Uh-huh. Si no me lo dices, yo no puedo hacer caso. Ah, te voy a meter una falta, métela. Nos vemos en los juzgados. Así, yo soy así, literal. A mí mis derechos nadie me los va a coartar, porque mis derechos no se negocian con nadie. Y eso también lo aprendí en Tiripetillo. Mis derechos no se negocian con nadie. Y tu supervisor, tu jefe de sector, y porque me admito, platico con mucha gente, somos compañeros. Entonces, yo sí soy de la idea de que si el gobierno no me establece ciertos dimensos donde me pague bien para yo planear la tarea, yo no planeo. Yo digo, bueno, le estoy haciendo un trabajo, en como 15 minutos, ahí le he hecho plan. Y luego sigo trabajando. Pero no soy de los que se está saliendo pues a tomar el café a cada rato. También. O sea, mis tiempos...
Tiene que ver con la organización del tiempo.
Me quedo en el aula y los aprovecho. O sea, estoy viendo mis libritos, estoy viendo mi plan y digo, ah, pues para la siguiente semana me aviento esto. Pero ahí mismo, o sea, yo he notado que muchos maestros pues se salen a echar el chismecito, el cafecito de cuántos minutos, ¿no?
Sí,
Sí, porque sí, eso sí. Es normal.
Aquí te están pidiendo una asesoría, mira, doctor Alex Dub, te genere un código en R para sacar nubes de datos. Generé, quiere decir, no generé, pero no leí mal. Hay la posibilidad de que me lo verifique para afinarlo. Es José Carlos Herrera.
Pero, ¿nube de datos de palabras o de qué? Porque ni siquiera.
A ver, maestro José Carlos, sea más específico en los comentarios.
Ajá, porque también si es de palabras, luego recomendar, ni siquiera lo haga con R. Es más fácil de actualizar aplicaciones, si es para palabras. Ahora, si la intención es aprender el código, pues a lo mejor ahí sí estaría padre, ¿no? Pero
no, luego lo mejor es el código en R.
Yo tengo pensado subir videotutoriales de minería de datos, pero para el siguiente proceso de horizontal, si se mantiene todavía la minería de texto. Sí. Si no, ¿para qué? Bueno, a lo mejor para gente curiosa, que qué bueno que tengan curiosidad. Pero también son, pues, videos que ocupo planearlos muy bien, agarrar un ejemplo muy sencillo. Y son videos que van a tener que estar pausando cada 15 segundos, literal. Entonces, veamos.
¿Un código en R, qué es, Alex? A ver, a mí explícame, soy un ignorante de ese tema.
Pues no sé si lo viste en uno de mis videos que tiene como muchas letras. Código de programación.
Ah, ok. Es un código de programación.
Uh-huh. Haz esto, computadora, haz esto, 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 y ya.
Ok. Pues, ok, entonces ya te entendí cuando dices que, por ejemplo, mejor que use un Menti, ¿no? Y si van a meter para hacer la nube de palabras, ¿a eso te refieres? Si
no, hay otras, porque Menti, te lo voy a decir así, literal, Menti es una cosita, una hormiguita, versus a una programación.
Atlas T.
Atlas T es otra situación.
Porque también se hacen nubes de palabras ahí en Atlas T.
Sí, hay nubes de palabras, por ejemplo, puse en Atlas T, es gratis. Pues, creo que tiene un número limitado, pero
unos 3 meses. De hecho, ahí hice mis códigos yo para mi trabajo de investigación.
Uh-huh, sí. Pero sí, yo estoy certificado con Atlas T. Sí.
He visto tus videos, échese una vuelta al canal, ahí hay bastante de Atlas T con el buen Alex.
O sea, de Max Cudea, de otros. Y ventajas de estar certificado con ese tipo de empresas es que te invitan a seminarios con doctores internacionales. Entonces, está súper padre. Entonces, yo lo que me fui dando cuenta, y también fue un proceso de cambio, yo creo, humano mío, fue que llegando a entender un poco la línea de conocimiento, digamos, un poco más académico, me di cuenta que era un burrazo, así literal, y tuve que prepararme más. Entonces, y hoy en día, y un doctor me enseñó a debatir, casi me dijo, así se debate, y no vas a decir esto, y no vas a meter la pata en esto, y yo, sí, doctor, estaba manchado, ¿no? Y hoy en día digo como que intento ser más mesurado, intento entender que llegar a conocimiento es complicado, que es todo un proceso, que es todo una anécdota. Pero sí, yo vuelvo a decir, pero nunca se me quitó como esta esencia del normalista rural, la verdad. O sea, yo les decía, Edgar, ay, yo te veo planeando y te vas a hacer que yo digo, pero nomás porque yo también digo, ¿qué me vas a hacer? ¿Vas a meterme a una falta administrativa? ¿Por qué? ¿Por estar trabajando? Digo, bueno, aquí en Michoacán no se hubiera podido, aunque sabe un pueblo igual, también aquí como yo soy de Michoacán y acá está la coordinadora, yo entiendo que es así como la, como esto del rango superior no es como tal, o sea, no es como que está mi jefe inmediato, el supervisor, no es mi compañero que se encarga de otros procesos administrativos y que me ayuda a mejorar mi práctica, pero yo lo veo como compañero y no como jefe. Y también, pues yo creo que a lo mejor yo noto que algo que yo aplaudo de ustedes como supervisores y jefes de sector joven es que tienen esa mentalidad de no ser como el opresor, diría Freire, no oprimen, tienen una visión de no oprimir, y eso yo, verdad, que me da muchísimo gusto verlos. Yo creo que tienen otra mentalidad que es hermosa, así literal. Veo a Vicky, que es supervisor, y tiene otra mentalidad, aunque sea de la generación opresiva, hasta la generación de ella tiene totalmente otra mentalidad de apoyo. Pues yo creo que todas esas cuestiones que están ustedes cambiando como nueva generación de supervisores van a ayudar, no en lo corto, pero en lo mediano y tal vez en lo largo plazo van a beneficiar con Carlos, contigo, con Jesús. Esto, con Edgar, que también es un ATP joven, van a tener una fuerza de cambio bastante interesante, a lo mejor a 5 o 15 años, o 10, 15 años. Hoy no lo van a ver, pero a lo mejor no lo van a ver en un futuro. Entonces, como diría Freire, o eres opresor o eres oprimido, pero corres el riesgo de que cuando te conviertes, te quitas el pie o el yugo del opresor, te conviertas ahora en de oprimido te conviertas a opresor. ¿Sí? Entonces, yo creo que ustedes no van a convertirse en opresores porque los escucho mucho luego a todos ustedes. Yo me meto a sus videos porque luego como que me relaja, ¿no? Estarlos escuchando, escuchar voces jóvenes, y yo también soy joven, pero escuchar voces jóvenes de nuevas visiones, y yo estoy haciendo acá mis tareas, ¿no? Y escucho, Edgar, luego me meto y los veo a ustedes con Jesús y con Carlos y los escucho. Muchas veces los saludo, otros ni los saludo. Pero yo creo que esa es la clave del magisterio. Quítala. Yo decía, iba a decir una grosería, la carrera magisterial. Eso son, ahora, si vamos a la realidad, eso es una verdadera porquería. No debería de ser. Literal. Porque creo que no revaloriza, creo que no vale, creo que ni va. Eso es como segregar a la población entre ricos y pobres y hacer a unos más ricos y otros más pobres y crecerles el ego. Yo, definitivamente, esto para mí no va. Como tal, en proceso humanizante no va. En proceso objetivo, podríamos decir, en evaluación a lo mejor tienen razón. Pero como humano creo que es una porquería. Así, literal. Entonces, a mí lo que me da gusto, por ejemplo, es que existan procesos para que personas jóvenes o no jóvenes que quieran cambiar el mundo desde su corazón lo cambien. Porque ya, para que me vengan a pisotear, a oprimir directores, supervisores, secretarios de educación, decirme lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pues no. Hace falta personas que me vean como el humano que soy, el Alex con un montón de defectos y un montón de virtudes, y que me diga, yo te ayudo y vamos a ayudarnos juntos. Y yo he visto su discurso y creo que allá va. Por eso, pues felicidades a ustedes.
Pues te agradezco mucho, Alex. De verdad que pues tratamos de, ¿no?, ahorita trabajar en un proceso de horizontalidad y no de la promoción horizontal, sino de vernos como iguales, pues como compañeros, como personas que estamos en esto porque queremos transformar. Realmente para mí el proceso de enseñar, de aprender, de educar, tiene que ver con una transformación que debe de ser de fondo y tenemos que hacerlo todos juntos, desde la función que tengas. Y dentro de los comentarios también te agradece la maestra Vicky, ¿no? Por lo no, que le dijiste que es de la generación opresiva, pero ella no es opresiva, eso le dijiste, ¿no?
Pues que... O sea, agarré a Freire tantito para como hacer el ejemplo, y Freire lo describe muy bien, el oprimido y el opresor.
Sí, o sea, sí, varios libros que tiene Freire muy buenos.
O sea, ¿cómo utilizas tu poder hegemónico, diría también AMLO, y también sale de Freire, y de la pedagogía crítica, para tómala? O sea, me hace sentir mal. ¿Y qué pasa? Pues el oprimido se convierte en una estratega para evitar al opresor. Y por eso generas, planeación, la compro y le modifico, ahí te va. Y mi clase, sé que vas a venir a observarme ese día si sigo la planeación. La opresión genera mucha simulación, creo yo.
¿Sí?
No lo he comprobado.
Por eso no es el camino. Realmente no es el camino. O sea, aunque haya, tiene que haber el liderazgo, se tiene que ganar, no con el
área sí existe. No te preocupes. A mí me regañaron por eso, pero sí existe.
Está bien dicho. Bueno, ¿sí? Te voy a aprender algo. Bueno, a eso pues se tiene que ganar el liderazgo porque no eres líder o no eres supervisor, director, porque tengas un nombramiento, sino que te lo tienes que ganar con la conexión y la influencia que puedas ejercer en tu gente, y para eso tienes que identificarte. Vamos a terminar leyendo algunos comentarios para ir cerrando.
Como diría un amigo, se atraen más moscas con miel que con hiel. Pues seamos buena onda. Pues, yo puedo decir que así, gracias por la invitación. Pero a mí siempre me da más gusto, yo creo, que me inviten al que me invitan, que todos me dicen, estamos, yo digo, toda inteligencia humana, o sea, mi inteligencia es gracias a ti. Es gracias a Vicky, a Nadia, a Libra, a Jessica, a Carlos, es gracias a ustedes, porque yo entiendo el mundo como una conexión de todos nosotros. Entonces, lo que hoy Alex está haciendo de video de minería de datos es porque se le ocurrió gracias al docente. Y otros docentes me enseñaron a mí. O sea, no crean que yo soy autodidacta y que lo aprendo todo solo, pues también tengo maestros. Entonces, el que tú seas supervisor y un supervisor más humano es gracias al entendimiento que va evolucionando del humano y que ha entendido que esta parte de vigilar y castigar no es el camino correcto. Entonces, yo creo que todos vamos en un buen camino. Y esa es la parte que creo más importante, y creo que es la revalorización docente, es la que supervisores como Vicky, como tú, que si no me equivoco eres jefe de sector, ¿no? Ya.
Así es.
Jefe de sector como tú, supervisor como Jesús, ATPs como Carlos, como Edgar. Son los que van a revalorizar al magisterio, lejos del discurso político que tienen derecho en reclamarlo. Entonces, ahí yo creo que el poder de cambio son de estas pequeñas islas, como tú, no sé si yo, como he visto, como Jessica, que siempre está aquí, o como Abril, que también veo que es maestra joven, y las ubico, varios ubico ya de los chats. Digo, estas pequeñas islas que somos, pues si nos juntamos, algún día vamos a ser un país o un continente, y ese es el revalorizar y este renombrar y este recambiar, este desaprender para tener un mejor futuro como humanos, ni siquiera yo lo veo como económico, un mejor futuro humano. Y ya ves, de lo pinche objetivo me cambio luego a lo romántico.
Sí, sí, es muy rico este contraste y tiene que ver con la manera o visión educativa que tienes, Ale, que también te la reconozco porque hay varios videos también de lo que es la educación holística, ¿no?
Sí, me gusta mucho.
Esa es la parte de fondo que traes y se nota al momento de cuando estás hablando, que lo dices desde ese conocimiento, pues desde esa manera de sentir, desde esa conexión de lo que piensas, de lo que crees, pero también de lo que sientes y de lo que vives y lo llevas a tu práctica. Digo, de repente sale el maestro rural, como tú dices, que tienes
Tu sentido crítico y demás. A ver, hazme planear en la tarde, te va a salir, porque te va a salir, porque bueno, a mí no me pagan por planear en la tarde. O sea, si me pagaran con una dignidad, diría, bueno, está bien, pero la verdad, lo hemos dicho, y todos lo sabemos, todo, no tenemos un salario digno, por eso hay maestros que tienen que trabajar en otra cosa en la tarde, o en la mañana, si van en la tarde, como sea.
Sí, 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 precisamente. Por último, cerrar con el comentario de José Carlos, que ya te explica aquí que lo que quiere es algo que le sirva para la promoción horizontal, pero ya dijiste ahorita que puedes tú... ¿Vas a trabajar en minería de datos?
Y no, pues no se estrese, maestro José Carlos, no lo haga bien, R, o sea, R realmente... Así se lo voy a decir como lo dijo mi maestro. Pues yo no sé para qué sirven estas nubecitas, pero bueno, les gusta a la gente por visuales, así me lo dijo. Las nubes de palabras, entonces, son visuales, pero las puedes hacer en Atlas Team, métete a Atlas Team, descarga el Atlas Team, y ahí dice, y ahí vas a poder analizar nubes de palabras y vas a poder quitar las palabras que no sirven y sin tanto lenguaje de programación. Literal.
Sí, es cierto, ¿no? En Atlas Team, maestro, quite la palabra ¿qué hay? Bueno, un listado de palabras que son conectivos y te puedes generar una buena nube, pero pues ya llegará el momento en el que Alex va a hacer su video de minería.
Ande, la Alex. Verdad, es que a mí me da como alegría y risa, ¿no? Y penita. A ver, y desveladas por estar planeando así, no me van a dar a hablar. No, sí, estás planeando. Yo vuelvo a decir, mi visión está como... radical del maestro que le tocó ir a marchas, lo he dicho también parte de que, por ejemplo, aprendí a hacer, no sé lo desmotizan los videos, pero digo bombas molotov, todas estas cuestiones que aprendí en el rural, en la parte rural, como digamos de mi época de luchador social, a lo mejor ni tanto, yo creo que me hacen decir, como que ser de cierta manera muy, tener un límite de hasta dónde puedo dar y dónde no te voy a dar. A ti, gobierno, porque a la maestra Abril yo le puedo dar, y a la maestra Vicky yo le puedo dar de mi tiempo, y creo que lo he demostrado en mis videos, pero al gobierno no. Al gobierno, yo sí, o sea, yo siempre digo, yo no ataco a la persona, yo luego a veces ataco a la institución, en este caso al gobierno, yo le tengo que dar mi tiempo de gratis. Si a mí me dicen, en la tarde ayuda a planear por el bien de la maestra Abril, por el bien de la maestra Jessy, con todo el gusto y amor del mundo, si tengo tiempo. O busco hacerme tiempo. Pero si el gobierno me dice, planea y no te voy a pagar nada, chau, chau, mi amor. Pero bueno, es todos los seres somos así como múltiples, ¿no? De acuerdo a las condiciones que se nos van dando.
Así es. Pues Alex, con esto yo creo que vamos cerrando este episodio. La verdad fue muy grato para mí escucharte y compartir con toda la audiencia lo que tú estás mencionando, ¿no? Desde tus inicios en el mundo digital hasta esta parte de cerrar con lo que es la educación holística y tu visión de cómo debe de ser... la educación, más allá del proceso, sino la humanización de la misma. Con esto vamos a terminar y no sé si quieras cerrar con algún comentario final.
Pues aquí a Jessy, a todos que los conozca, Abril, por favor suscríbanse aquí al canal de Andrés, échenos la mano, y digo échenos porque todos somos parte de un mismo cuerpo, diferentes células, para que siga creciendo los canales de los maestros. Yo siempre digo... yo voy a los canales porque creo que a lo mejor puedo jalarte 3, 4, 5 y que crezca un poquito el canal y que crezca un poco más. Y a mí me hace mucho, muy feliz que me hayas invitado. Mucho, muy feliz, mira mi forma de hablar. Pero bueno, maestras, maestros, yo siempre les he dicho lo mismo: no nos enganchemos tan fácil y no nos enganchemos menos desde nuestra visión del mundo, porque nuestra visión del mundo es solo nuestra visión del mundo. Entonces, busquemos el bienestar del grupo antes del bienestar del hombre o de la mujer, el bienestar de todos. Y creo que el bienestar docente está en estas comunidades de aprendizaje. Estas son las verdaderas comunidades de aprendizaje, creo yo, las que están surgiendo ahorita en las redes sociales. Se me hacen bastante interesantes porque no son las comunidades tal vez que la SEP menciona en sus twitters o que... Por ejemplo, yo creo que esto tiene más significancia muchas veces que como decía Esteban Moctezuma, cuando juntaba 600,000 en un video, para mí. Porque allí nomás era gente obligada a ver, aquí es gente que viene por gusto a ver. Entonces, maestros, váyanse ahorita con Santos, porque también planeamos un video a las 8:30, porque salió esto del consejo técnico, no estaba planeado, pero bueno, ya estamos.
Muy bien, invitamos todos a seguir al buen Alex Du, agradecerte nueva cuenta y todos, pues háganle caso a Alex, que crezcamos como comunidad en este canal y en todos los de mis compañeros que estamos iniciando también en esta parte. Con esto cerramos.
Y ya luego invítenme allí a cuando estén en promoción horizontal, yo voy a ser voz del pueblo.
Muy bien, muy bien. Claro que sí, Alex. Con eso nos despedimos y les enviamos un grato saludos, mis estimados.
Cuídense. Adiós, bendiciones. We'll be right back.